Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y ahora vamos a establecer contacto con nuestra compañera y bien nuevita columnista del programa, Laura Carsen, de Programa de las Américas. ¿Cómo te va, Laura? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Buenos días.
Buenos días. Laura Carsen, hoy vas a hablar sobre la captura del Chapo, en primer lugar. ¿Quién es el Chapo? ¿Y realmente es tan importante esta noticia o con esto están formando una gran nube de humo?
Sí, el Chapo Guzmán es una leyenda, no solo en México, sino en el mundo. Dicen que es el cartel más poderoso del mundo de tráfico de drogas. Es el jefe del cartel Sinaloa, un estado en México de donde es el Chapo Guzmán. Uh-huh. Él ha tenido una historia de novela, incluso que hay muchos libros que se han escrito sobre él, y estaba entre los más buscados del mundo, sobre todo en México y en los Estados Unidos. Estaba en la cárcel entre 1993 y 2001 y se escapó, que es un decir, porque por todas las evidencias había mucha complicidad con las autoridades para dejarlo salir. Y desde entonces ha estado consolidando el poder del cártel de Sinaloa. Incluso muchos de los conflictos que hemos visto son conflictos entre la expansión territorial del cartel de Sinaloa y otros grupos de crimen organizado aquí en México. Uh-huh. Entonces, esto fue para Estados Unidos y para México una prioridad supuestamente, pero también porque había muchas sospechas de que los dos países, los gobiernos, estaban favoreciendo al cártel de Sinaloa mientras atacaban a otros. Es decir, que la guerra contra el narcotráfico, en lugar de ser una guerra con el objetivo de eliminar los grupos de crimen organizado y el tráfico hacia los Estados Unidos de sustancias ilícitas, de drogas prohibidas, fue una guerra o es una guerra de administrar este negocio clandestino multibillonario. Y entre ese juego, pues la tesis fue de que estaban favoreciendo el crecimiento de Sinaloa. Entonces fue algo que para ellos, para de alguna manera calmar estas sospechas, es un golpe mediático muy importante.
Claro. Vamos a ver si ahora sí podemos retomar el contacto con Laura. Laura, ¿me escuchás?
Sí, ahora te escucho muy bien.
Perfecto, yo también. Lo que te quería preguntar con relación a este tema del Chapo, más allá de la espectacularidad que haya significado el capturar a este personajesco tan destacado del narcotráfico, yo sigo sosteniendo, con todo lo que ocurre en el sureste mexicano, lo que viene ocurriendo en Venezuela y lo que se pretende que ocurra en el resto del continente, el accidente del helicóptero presidencial en Ecuador, no sé, yo prefiero sospechar de todo esto que lo del Chapo es para correr la atención. No obstante, también sospecho que no habrá saldado alguna deuda.
Sí, es muy difícil saber por qué en ese momento tenemos esta detención, porque como decía, han estado supuestamente muy cercanos y ha dado la capacidad del Chapo para escaparse, siempre ha dado a la sospecha de que en realidad no querían, porque pues frecuentemente se menciona al cártel de Sinaloa como el privilegiado, claro, de los gobiernos de Estados Unidos y de México. En ese momento yo creo que hay muchas cosas, parece que está confirmado su identidad en primer lugar, porque pues antes agarraron su supuesto hijo y resulta que no fue. Y estos teatros sí han pasado en el pasado. Pero parece, por todas las evidencias y por lo que dice el gobierno, que sí es él. Entonces hay muchas posibilidades. Uno es de que fue un arreglo, perdón, para lucir los gobiernos, para extraer, como dices, también de otros temas, para calmar o eliminar las sospechas de colusión, porque está saliendo muchas evidencias de que en el pasado los gobiernos han trabajado directamente con el cártel de Sinaloa. Y también para reducir la presión contra el mismo cártel, porque nosotros tenemos muchos ejemplos de incluso del mismo Chapo, en donde ha seguido manejando sus negocios ilícitos desde la cárcel, perdón, con todo tipo de lujos, o sea que en una situación en donde podría comer lo que quería, tener acompañantes, hacer grandes fiestas, o sea que todo menos de lo que no, tú y yo pensamos como una situación de encarcelamiento. Entonces podría ser eso. También se sabe que el cártel de Sinaloa estaba preparado en el sentido de que perder al Chapo Guzmán no quiere decir que no pueden funcionar.
Claro. Laura, también propusiste hablar sobre la guerra contra el narco y la militarización en la frontera. Una situación similar a la que ocurre allí en el sureste mexicano está, y en las fronteras de México está ocurriendo también en Venezuela, puntualmente en la zona del Táchira.
Sí, ahora estoy en la frontera entre México y Guatemala, que podría ser parte del problema con la señal. Y estamos viendo que hay una nueva fuerza de trabajo, dicen, es decir, de fuerzas armadas, de policías, en esta frontera, además de que la iniciativa Mérida, que es el paquete de ayuda de seguridad de Estados Unidos a México, se está volteando su atención hacia el sur, hasta esa frontera. La idea es que México, su territorio entero, se vuelve parte de la región de seguridad, el parámetro de seguridad de los Estados Unidos. Y eso quiere decir que están aumentando la militarización para el flujo de migrantes, con la criminalización de la migración, y que antes fue permitido entre Centroamérica y México, y para aumentar la presencia de los Estados Unidos. Esto es parte del plan de militarización que incluye no solo la región de Norteamérica, donde está avanzando muy rápido bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ahora incluye temas de seguridad, sino también en toda América Latina, donde con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico y ahora con esta captura se confirma este modelo de militarización de alguna manera en todo el continente. Ese es el miedo que tenemos porque, como sabemos bien en México, a pesar de esos golpes mediáticos como el de hoy, es un modelo que aumenta la violencia contra la gente y además y sobre todo aumenta el control social por tener militarizados sobre todo lugares en donde hay conflictos por recursos naturales o luchas sociales.
Claro. Laura, hace unos minutos dialogamos con nuestro compañero Manu Pineda, su columna habitual es sobre la realidad palestina, pero su intervención en el día de hoy estuvo relacionada con esto que se está viviendo en Venezuela, este intento por derrocar al gobierno constitucional, por permitir, por decirlo de alguna forma, que el Imperio Mundial ponga nuevamente un pie sobre una de nuestras naciones que pretenden otra realidad. ¿Cómo lo están viendo desde allí, desde México, esto que ocurre allí en Venezuela?
Con gran preocupación, por supuesto. En México hay mucha tensión hacia allá y y precisamente lo que dices, la preocupación de que estamos viviendo otra vez, porque son tantos ejemplos ya en nuestra América Latina, una forma de intervención que niega la democracia, que niega la voluntad del pueblo y que intenta con formas muy violentas y destabilizadores derrocar un gobierno electo, a la vez que pues, pregona ser este campeón de la democracia. Entonces, esta situación nos parece, y no hablo para todos, pero yo creo que es un sentimiento muy generalizado, muy, muy triste, muy preocupante. Es muy difícil, por lo menos desde acá, ver una solución o cuál va a ser la salida, esperando que no sea más sangre. Y bueno, para México es particularmente preocupante por su cercanía a los Estados Unidos, que ahora está mostrando otra vez más que es capaz de, por lo menos, solo para ese tipo de ofensiva.
Claro. Laura Carlsen, te agradecemos mucho la participación en el día de hoy. Te mandamos un fuerte abrazo y nos estamos encontrando el próximo domingo.
Igualmente. Hasta luego.
Fue Laura Carlsen, del programa de las Américas en el Club de la Pluma, con su columna. Ya comienza a ser habitual aquí en nuestro programa.